Ecos del pasado.
Un edificio que se quema una y otra vez, que las llamas surgen siempre, siempre. Acaban con el edificio resurge y luego vuelven las llamas. Edificios ya malditos, esta noche en Ecos del pasado. Como siempre, con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas noches, Bruno.
Laura, antes de hablar de estos lugares, de estos edificios, la semana pasada estuvimos hablando de sitios maravillosos, espectaculares, de las siete maravillas del mundo. Solamente una, la pirámide, estaba en pie y dijimos, hicimos un concurso, hicimos un llamamiento para que la gente dijera cuáles eran las otras seis maravillas que elegían, cuál era su lista. Bueno, pues ya tenemos ganadores de este concurso. ¿Y qué sitios han dicho? ¿Qué podemos decir de ello?
Bueno, lo que podemos decir es que ha habido dos que me han encantado y, por tanto, como no era incapaz de elegir entre uno y otro, pues enviaremos dos lotes. Así que, ¿qué remedio?
Dos lotes. Mira, con todos sus libros era el premio de ese concurso. Con todos sus libros, no con uno, sino con todos.
Efectivamente, con lo cual enviaré dos lotes. El primero va para la persona cuyo mail es E. Gómez Vallejo, no sé el nombre, con lo cual tendremos que escribirles para que nos den el nombre completo y los datos. Y él lo que proponía, aparte de la pirámide de Giza, es la Gran Muralla China, no está mal, el Machu Picchu, yo creo que yo también lo pondría en mi lista, el Taj Mahal probablemente también estaría en mi lista. Lo que viene a continuación para mí es el top one de mi lista, que son los Moais de Rapa Nui. Luego propone el mausoleo de Qin Shi Huang o la tumba del primer emperador y, por último, el Stone Age. Es una lista que, bueno, que coincide bastante con cosas que a mí me gustaría que estuvieran en esas maravillas perdidas, ¿no? En esas maravillas que todavía están en pie, mejor dicho.
No se puede decir que cada uno tendrá su lista, pero que ninguno de estos sitios no estaría en una lista, porque todos los sitios son verdaderamente eso, maravillosos, espectaculares. Es el mundo entero. El mundo entero y prácticamente todas las épocas.
Efectivamente. Y el otro segundo que también me ha gustado mucho es el de María Jesús Valera Sus Mozas, que nuevamente pues también le escribiremos para que nos envíe sus datos y pueda enviarle el lote. Y ella propone, como no, los Moais. Para mí ese era, tengo que reconocer que para mí que estuviera los Moais la lista era muy importante porque es una de las cosas que más me gusta. Pero bueno, dicho esto, el resto es muy diferente. Ella propone la Alhambra de Granada, como no, yo creo que sí que es un monumento que debería estar en esa lista. El Machu Picchu, ahí coincide con el anterior. Las líneas de Nazca, también un sitio increíble. Las cataratas de Iguazú, también un sitio precioso. Y por último, otro sitio español, la Mezquita de Córdoba, que también la verdad es que lo merecería. Así que para mí estos dos han sido pues los que quizás más me he sentido identificada y para ahí van dos lotes de libros.
Y mucho misterio en todos esos sitios, ¿no? En los 14 sitios, en las 12 listas, mucho misterio, mucha historia, por supuesto, mucha religión también, muchas creencias, pero están unidas cada uno de esos sitios y cada uno de esos lugares por el misterio. El misterio está en el común denominador de todos ellos.
La verdad es que sí, todos tienen algo mágico, son sitios inigualables, sitios únicos, donde realmente si alguien no ha estado en alguno de ellos vale la pena ir porque, bueno, por algo están en esas listas. Son sitios realmente preciosos que vale la pena conocer.
Vamos a recordar, si te parece, Laura, un poco cuál es el premio, qué es lo que puede conseguir, lo que va a conseguir y lo que va a recibir en unos días cada uno de los dos ganadores. Pues insistimos, todos tus libros, ¿no?
Con todos mis libros, efectivamente, con el primero que saqué, que es un compendio de relatos de misterio, que es escrito antes de morir, con mi primera novela, Chelstone House, una novela gótica, con el siguiente novela que es Última Llamada, Misterio y Aventuras, Amanecer de Hielo, es una policíaca, mi última novela, La Maldición de la Lanza Sagrada, una novela también muy Indiana Jones, muy de historia, en este caso tiene un punto más histórico mezclado con aventuras, y como no, mi ensayo Ecos del Pasado, donde recoge muchos de los casos de los que hablamos en el programa. Así que, bueno, dos lotes que irán para diferentes puntos de España.
Todos esos libros de regalo a cada uno de los oyentes, a los oyentes que han ganado este concurso que hemos hecho contigo en La Rosa de los Vientos, en Ecos del Pasado. Hablamos esta noche, si te parece, de edificios malditos. Hemos hablado de algunos lugares en ocasiones, pero en esta ocasión, en concreto de edificios, nos viene a la mente enseguida cuando hablamos de edificios malditos, pero por supuesto no es el único. Nos nos viene a la mente el edificio Dakota en Nueva York. Seguramente es un mito, un ejemplo de esos edificios malditos. Pensamos en él enseguida. Ahí se hizo La semilla del diablo de Roman Polanski. Junto a ese edificio fue asesinado John Lennon por alguien desequilibrado, pero con unas creencias un tanto extrañas, y John Lennon vivía ahí. La verdad es que es un lugar tan maravilloso como misterioso, como caro, por cierto, pero no es ni mucho menos el único edificio maldito que se puede recopilar en estas, no sé si maravillas, pero cada uno de los edificios sí es maravilloso, aunque sea maldito.
Bueno, no he querido en esta lista incluir quizás los más conocidos. Como dices tú, uno sería el Dakota, otro sería el Palacio Cadario en Venecia, pero son quizás demasiado conocidos por la gente y he querido buscar esos edificios quizás menos conocidos que también arrastran una historia extraña e inquietante y que además son edificios que parece que han pasado a ser casi inhabitables, ¿no? Y empezaremos por uno que está pues al lado de casa, como quien dice, en Barcelona. Hablamos del famoso Liceo y la gente pensará, maldito, porque bueno, pues dicen que la maldición del gran teatro Liceo precede incluso sus propios cimientos. ¿Y por qué? Porque este edificio fue construido, se supone, sobre, bueno, se supone, se sabe, pues según cuentan, este majestuoso edificio fue construido sobre las cenizas del antiguo convento de los Trinitarios Descalzos en 1662. Cuentan que esta casa fue invadida por las tropas de Napoleón a principios del siglo XIX y que fue usado luego como almacén, incluso como centro político. Cuando volvió a los monjes, el edificio volvió a tener otra vez otro contratiempo, y es que durante la primera batalla Bullabanga en 1835, las revueltas liberales que hubieron en esta capital, en Barcelona, pues también les afectaron gravemente. El convento, de hecho, fue una víctima de esa revolución, y lo que ocurrió es que ardió por primera vez hasta su completa destrucción. En su lugar, pues empezó a construirse lo que hoy conocemos como el Teatro del Liceo, el mayor teatro con mayor aforo de Europa. En su lugar se edificó el que sería el teatro de mayor aforo de toda Europa, a cargo del arquitecto barcelonés Miguel Garriga y Roca, y acabó de construirse este edificio en 1847. Bueno, se convirtió rápidamente en un referente artístico de la ciudad, incluso te diría que del país, junto con otros grandes edificios, lógicamente, que tenía en aquella época España, pero la felicidad duró muy poco, porque en 1861 volvió a incendiarse de nuevo y se quemó gran parte de su estructura. Tan solo quedaron en pie la entrada y el famoso Salón de los Espejos. El caso es que nunca llegaron a tener claro qué había pasado, por qué se había producido ese incendio, aunque las leyendas rápidamente fueron incrementándose y creciendo. Dicen que la noche del incendio se celebraba un carnaval donde pues todo el mundo, imagínate, pues estaba pues medio piripi, encantados de la vida, con fiesta. Cuentan que los monjes que habían sido enterrados allí durante la época napoleónica se cansaron de tanta fiesta y decidieron tomar cartas en el asunto. Bueno, esta sería una versión bastante fantasiosa, pero divertida del tema, ¿no? Otras versiones, en cambio, dicen que las fiestas se le fue de las manos y que alguien sin querer, pues con un cigarrillo seguramente, prendió fuego al lugar. También algunos alegan que quizás fue un tema de una venganza personal, y esa teoría de la venganza se basa en que se encontró una supuesta nota entre las cenizas que ponía el siguiente mensaje: soy un búho y voy a solas, si lo volvéis a levantar lo volveré a quemar. Bueno, a saber qué parte de esto es verdad y qué parte es un mito, ¿no?
Pero parece una maldición, ¿eh?
Efectivamente, parece una maldición. Te iba a decir, en cualquier caso, lo que parece es que la amenaza volvió a cumplirse, y es que tras restaurarse, y además en tiempo récord, bajo las órdenes de Josep Oriol y Mestres, el Liceo volvió nuevamente a tener episodios de lo más triste, ¿no? Porque en 1893 un anarquista lanzó dos bombas sobre el patio de butacas y se cobró nada más y nada menos que 20 vidas. Y el segundo suceso tuvo lugar un siglo más tarde y más reciente, desde luego. Fue cuando una mañana, hablamos del 31 de enero de 1994, una chispa de trabajos de soldadura volvió nuevamente a incendiar el Liceo, empezando por el escenario, y únicamente, fíjate también qué casualidad, volvió a salvarse el Salón de los Espejos. Es lo único que parece que perdura tras todos los diferentes incidentes que han ido ocurriendo. El caso es que las obras de reconstrucción duraron casi 5 años y, bueno, y de momento sigue en pie, pero desde luego maldito lo está.
Desde luego También es maravilloso, espectacular, pero también un poco maldito esos incendios, esos repetidos incendios que se han producido en el Liceu. Es el primero de los sitios, el primero de los edificios que repasamos esta noche, edificios malditos, lugares malditos, lugares como esta isla, la isla de Pedrosa en Cantabria.
Efectivamente, yo no la conocía y la verdad es que cuando leí la historia me pareció muy curiosa. Y eso es una isla, pues, de Cántabra, de las más grandes que hay. Dicen que en el siglo XIX albergaba pues un lazareto para marineros con enfermedades exóticas. Y actualmente, de hecho, todavía mantiene algunos edificios que en su momento fueron centros de menores de reinserción, sobre todo. Aunque realmente lo que más visita la isla son precisamente gente que pues tiene ganas de experimentar cosas paranormales, porque cuentan que la isla, de hecho, tiene el sobrenombre de la isla embrujada. También la llaman la isla de la astilla y bueno, y de hecho cuentan una historia de lo más sórdida, ¿no? Dicen que en esta isla vivían lo que llamaban las niñas pájaro, que eran dos hermanas que estaban enfermas de progenia y cuyas deformaciones decían procedían del mismísimo diablo. Imagínate, pues, qué historia tan horrorosa, ¿no? Todavía en la isla podemos ver, de hecho, los restos de un teatro que sirvió en su momento pues como terapia quizás para estas niñas y para posibles enfermos que vivían en la isla.
Los hospitales, los monasterios son lugares malditos, están en cualquier lista, pero también los colegios, como este de los Escolapios, de los que hablamos ahora.
Efectivamente, este colegio está en Aleya y nuevamente es un edificio que parece que no quiere dejarse habitar. En su momento fue un colegio de los Escolapios, pero ahora que ya no hay nadie, las puertas se abren y se cierran solas, hay golpes en las paredes, dicen que se han realizado numerosos rituales de magia negra entre sus ruinas y el tema es que se han grabado psicofonías para aburrir. Cuentan que ese edificio no quiere ser habitado, que de hecho han intentado algunas veces pues hacer planes para reconstruirlo y siempre se han venido abajo todos los planes. En el fondo, el último plan que está en marcha es el de poder hacer un hotel de lujo, aunque muchos dicen que alguien no lo va a permitir, a saber realmente quién está detrás, a nivel paranormal, evidentemente, quién está detrás de haber convertido este edificio en un lugar realmente inhabitable.
El Colegio de los Escolapios, uno de los colegios de los Escolapios, que se encuentra en Aleya, en Barcelona, tan maldito como este del que hablamos ahora, en el otro lado de la península, nos situamos en la provincia de A Coruña, una aldea maldita.
Hablamos de la aldea maldita de Abuín, y es que está considerada quizás de una de las aldeas más malditas de toda España. Esto se debe también a una leyenda que pesa pues sobre los restos de los muros de lo que fue esta antigua aldea. Esta aldea está cerca de Riancho y se dice que hace 500 años cayó sobre los habitantes de esta aldea una maldición por haber saqueado un monasterio, el monasterio de Armentería. Cuentan que con esas riquezas parecía que la aldea prosperaba y la gente iba para adelante, pero de pronto empezaron a fallecer los habitantes uno tras otro sin forma ni explicación alguna. Finalmente la aldea quedó vacía. Cuenta la leyenda que probablemente pues, la desaparición de toda esta gente fue debido a la peste. Aún y así, fue tan a posterior, tan a continuación de haber saqueado el monasterio, que todos dicen que probablemente pues fue una maldición que les cayó por haber hecho pues un acto absolutamente impío.
Como también actos extraños, vamos a abrir un paréntesis, un gran paréntesis, para hablar de rascacielos. Y parece que sucedió y sucede algo extraño en este rascacielos. Nos situamos en Asia, en Bangkok.
Efectivamente, hablamos de la maldición del Sanzor Yunik, un rascacielos que nunca se ha podido acabar y está en Bangkok. Cuentan que este enorme rascacielos, que tenía que haber sido quizás uno de los más grandes de la zona, un rascacielos además con techo abovedado, imponente absolutamente, y que actualmente pues solamente queda el esqueleto medio oxidado, y que además dice la gente que está embrujado, de hecho, es una obra paralizada desde hace casi 20 años. El arquitecto que lo iba a iniciar en su momento, cuando empezó a construirlo a principios de los 90, en plena vorágine especulativa, bueno, sobrevino la crisis económica asiática del 97. El proyecto tuvo que paralizarse y, por tanto, no pudo continuar. Pero es que no solamente le ocurrió eso. Resulta que cuando ya, pues más o menos, la situación se había normalizado y que pensaba que podía empezar otra vez a construirlo, Entonces, otra nueva catástrofe ocurrió a este gran y lujoso edificio, que tenía que haber albergado en su interior 47 pisos y más de 600 apartamentos. El caso es que una acusación por intento de asesinato en 1994 nuevamente bloqueó todas las obras. El arquitecto fue puesto bajo custodia judicial. Finalmente pagaron la fianza y unos meses más tarde intentó reanudar el plan, aún y arrastrando ese juicio que, bueno, que necesitaba pues acabar para limpiar su reputación. Sin embargo, cuando la construcción se encontraba al 90%, llegó una gran devaluación de la divisa que produjo un efecto dominó, desembocando en una profunda crisis de nuevo en todos los países de Asia. Así que, como consecuencia de esa nueva crisis, pues nuevamente el edificio se vio absolutamente parado y no fueron capaces de poder solucionar aquella crisis y el parón del edificio.
Y lo que ocurrió, la crisis en España, la del 2008, hizo que muchos edificios en muchas zonas, muchos barrios, se quedaran a medio hacer. Pero este también consecuencia de una crisis en Asia anterior, pero también parece que tuvo ese efecto. Lo que ocurre que en este caso estamos hablando de un rascacielos enorme, 47 pisos de altura. La imagen tiene que ser espectacular y que eso esté a medio construir, ¿no?
Claro, lo que ocurrió además es que la compañía financiera que les había adelantado los fondos fue una de las afectadas y se vio absorbida por un organismo gubernamental, con lo cual pues todavía fue todo más complicado, ¿no? Como dice el hijo del que fue en su momento el constructor, el entramado legal y los pleitos pues realmente hicieron que ya fuera absolutamente imposible avanzar con la rehabilitación y con el plan para continuar. Además, los acreedores, las familias de aquellos que habían ya invertido en los pisos, pues imagínate, fue ya el acabose, ¿no? El caso es que, bueno, ese gran armatoste de hierro continúa inmóvil, continúa ahí parado. No han sido capaces todavía de solucionarlo. Hay habitáculos que se han desplomado ante la falta de mantenimiento. La maleza ha brotado entre las grietas de sus pues oxidadas paredes y no parece que esto vaya a tener ningún tipo de solución. De hecho, cuentan la historia de que un aficionado a la fotografía el pasado mes de diciembre encontró en su interior el cadáver de un hombre que, según la posterior investigación policial, parecía ser un turista que se dedicó nada más nada menos que a suicidarse dentro del edificio. Como el edificio no estaba ya maldito, es lo que le faltaba, ¿sabes? Que un turista se suicide dentro.
Joder.
Bueno, en cualquier caso, la torre fantasma, como la denominan, pues sigue ahí, impávida, parada, atorada y desde luego pues parece que nadie va nunca más a construirla.
Y muchas cosas en este sentido también pueden decirse de un edificio, bueno, de dos. Las Torres Gemelas también tienen su historia con su cara B.
Bueno, resulta que es que el arquitecto, y esa historia tampoco la conocía y me interesó cuando la descubrí, el arquitecto de las Torres Gemelas es un hombre que arrastra detrás también una historia de maldiciones con todo aquello que ha hecho y ha construido. Parece increíble, pero vamos, desde un tornado, un incendio, un atentado terrorista, son algunas de las muchas catástrofes que han afectado a los proyectos de este hombre, que se llama Minoru Yamasaki. Este hombre, que era hijo de padres japoneses y originario de Seattle, bueno, fue un arquitecto al que parece que le persiguió realmente una maldición hasta después de muerto. Sus proyectos solamente sufrían que desastres y acababan siempre siendo demolidos. Yamasaki, desde muy joven, emprende una propia empresa de arquitectura y empieza pues con un cierto reconocimiento. Además, sus obras tienen éxito y parece que el hombre va a ser un gran arquitecto y un gran constructor. Al poco de darse a conocer, realiza un proyecto de viviendas, el Fruit Igon en San Luis, en 1953. Ese fue su primer logro, pero también fue el inicio de esa maldición. ¿Y por qué? Os preguntaréis. Pues bueno, el problema se inició debido a que tenía proyectado un enorme complejo en un terreno muy, muy disminuido. Y sin embargo, pudo aprovechar esta desventaja con un diseño que por lo visto sorprendió a los arquitectos de la zona. Pero después de la inauguración, un tornado pasó por encima y acabó derrumbando absolutamente todo y dejándolo, pues bueno, yermo, por decirlo de alguna manera, ¿no? El caso es que eso pues le hizo realmente entrar en una época de ruina, porque había invertido absolutamente todo en ese proyecto. Sin embargo, el hombre no se dio por vencido.
Era un poco gafe, ¿no? Porque eso también parece. Hemos hablado que hay personas que parece que en esta ocasión, aunque tiene que ver con las Torres Malditas, pero parece que tiene más que ver con el personaje en sí, que todo lo que construyó pasó lo que pasó.
Efectivamente, parece como, bueno, como si cada cosa que él se proponía acabara siendo pues un gran desastre, ¿no? El caso es que Yamasaki logró cumplir con otros trabajos en San Luis, como por ejemplo la construcción de la terminal principal del aeropuerto. Y a inicios de la década de los 60, el arquitecto había diseñado muchísimos edificios importantes, sobre todo en el 1962, donde tuvo su gran y su mayor reto y su mayor éxito, que fue diseñar el edificio más alto del mundo. Hablamos del World Trade Center de Nueva York. Bueno, pues paralelo al éxito mundial de esas torres gemelas, las cuales pues se empezaron a construir el 5 de agosto del 66 y se inauguraron de hecho en el 73, en abril del 73, llegaba a Yamasaki noticias sobre realmente problemas con otros edificios que había construidos. Y es que parece, como decíamos, que pues bueno, que las cosas no iban tan bien como parecía. De hecho, en 1963 se produce un incendio en el Centro de Registros Militares de San Luis, el cual fue diseñado por él en el 55. En el 80, su escuela primaria Lincoln Livonia de Michigan es demolida para ser reemplazada por otro edificio. Hubo otro proyecto de viviendas de Puig y Ion, el cual tuvo problemas irreparables, según decían las autoridades, y en 1972 tuvo que ser demolido todo el complejo por implosión. Y bueno, sobre todo cuentan que el pobre hombre llegó un momento que empezó ya a pensarse que estaba maldito todo lo que construía y todo lo que hacía, con lo cual empezó realmente a obsesionarse. Ya solo faltó el detonante final, que como conocemos todos fue el ataque terrorista que ocurrieron pues con las Torres Gemelas, evidentemente, el 9 del 11, y si alguien cuestionaba la maldición de este hombre, las Torres Gemelas vinieron realmente a avalar que la historia de construcciones de este hombre solamente hacía que coronar desgracia tras desgracia. De hecho, podemos decir también que la maldición de Yamasaki duró incluso después de su muerte, que fue el 7 de febrero de 1986, porque en el 93 demolieron la terminal A de Lister Airlines del aeropuerto de Logan de Boston, que había sido inaugurada en el 71 por él. En 2011 fue demolido el centro de entretenimiento Cubo Vadis, que también había sido construido por él. Y actualmente lo único que sigue en pie de todo lo que construyó es la sede corporativa de Montgomery Ward en Chicago. Veremos cuánto tardan en demolerla.
Bueno, esperemos tarde más tiempo, pero la verdad es que la historia que tiene este arquitecto maldito pues no hace tener mucha esperanza en el futuro, pero parece que hay una maldición sobre, en este caso, no sobre las Torres Gemelas, sobre el arquitecto de las Torres Gemelas. Hay personas que parece que tienen ese gafe sobre lo que hacen y esa maldición sobre sus edificios y sus construcciones. Laura, que me he enterado, viendo Espacio Misterio, me he enterado de un viaje espectacular que estáis preparando en estos tiempos tan complicados, tan difíciles, pero nos adaptamos a las circunstancias y os adaptáis para iros en Navidades, dentro y ya muy poquito, unas Navidades especiales, pero a un país muy especial, cargado de misterio, como es Portugal.
Bueno, pues haremos, como hicimos en Semana Santa, un grupo muy reducido, con todas las medidas de seguridad. Probablemente habrá que hacer PCRs porque la mayoría de países lo exigen actualmente, pero bueno, contemplando todas las medidas y con un grupito muy pequeño, la intención es celebrar fin de año fuera de España, fuera pero cerca. Hablamos de irnos a Portugal del 27 de diciembre al 3 de enero, eso sí, vamos a empezar el año con buen pie y lo haremos en Oporto, cuyo nombre en latín significa Portus Galliae. Eso es lo que dio lugar pues a Portugal, ¿no? Veremos lugares tan fascinantes, por ejemplo, podemos hablar, por ejemplo, del barrio de los Descubrimientos, la Torre de Belén, el Monasterio de los Jerónimos, ambos patrimonio de la UNESCO, y viajaremos a lugares realmente únicos de la mano de Josep Guijarro, que es el guía que acompañará a aquellos que les apetezca acompañarnos. Avisar que si por cualquier motivo vuelven a cerrarse fronteras, no se puede realizar el viaje o hay alguna zona que no deja moverse, como siempre Prisma garantiza el 100% del importe, se devuelve al viajero. Así que no hay excusa para no atreverse a reservar este viaje, que además va a ser para muy pocos pasajeros. Así que aquellos que les apetezca... Perdona.
No, te iba a decir que pasar el fin de año de un año tan especial y todos queremos pasar de un año malo a un año muy bueno, pues qué mejor que hacerlo ahí en Portugal con vosotros.
Es es un sitio precioso, único, para aquellos que no lo conozcan. Josep, que os voy a contar de Josep como guía, es increíble, es un hombre además con un conocimiento increíble de todo lo que es la zona de Portugal y de todos los lugares mágicos que hay en este hermoso país, como Fátima, Coimbra, bueno, Oporto, sitios muy bonitos, la verdad. Y como te decía, pues garantizamos al 100% si no se puede volar, si en alguna de las comunidades cierran fronteras. Si pasa cualquier imprevisto de fuerza mayor, os devolveremos el 100% del importe, como siempre hemos hecho cuando han ocurrido pues cualquier tipo de incidencia. Así que os podéis arriesgar a reservar el viaje.
Que lo pueden reservar y la información la tienen...
En espaciomisterio.com, en el apartado de viajes y congresos.
Espaciomisterio.com, ahí está la información. Y aquí, en Onda Cero, el próximo jueves por la noche a la 1:30, nuevamente el Colegio Invisible, contigo, con Lorenzo Fernández, hablando en esta ocasión de...
Pues sagas malditas, parece que lo hemos hecho expresamente, pero no. En este caso hablaremos de familias enteras, estirpes enteras, algunas tan conocidas como los Kennedy, los Grimaldi. Travolta también es otra saga maldita. Bueno, hay muchísimas sagas malditas que parece que generación tras generación solamente acarrean que muertes, desgracias y ruina. Y las conoceremos pues este jueves en el Colegio Invisible.
Este jueves que viene a 1:30 en el Colegio Invisible, sagas en dinastías malditas, se abren las puertas. Y el próximo domingo, el siguiente domingo, aquí en La Rosa de los Vientos Secos del Pasado, por supuesto, con Laura Falcó Lara. Laura,
bueno,
muchas gracias.
Felicitar a los ganadores del concurso. Exacto. Y decirles que les escribiremos a continuación para
les escribimos
datos.
Les damos los nos dan los datos y les pasas ese lote de libros, no de un libro, insistimos en Laura, de todos los libros, van a recibir todos los libros que has escrito.
Efectivamente, bueno, espero que al menos les gusten y que sean
lectores. Por supuesto que sí, con toda seguridad. No tengo la más mínima duda de que lo van a hacer y lo van a disfrutar. Estas Navidades las van a pasar en compañía, entre otros, de los libros de Laura. Laura, mil gracias.
Buenas noches.